¿Cómo decía la pregunta?
¿Cómo era? Aprender de la imaginación.
Bueno. Qué raro oficio eso, ¿no?
Sí. O sea, es como que en el día de hoy experimenté algo que se me dio en varias ocasiones, ¿no? Con el tema de la imaginación. Y como que vengo observando que hay dos tipos de imaginación. Y un poco lo que quería saber en realidad es como desde el ángulo del despertar, el papel que juega la imaginación. O sea, si por imaginación tomamos como la proyección de la memoria misma, como lo que acumula todo lo que se absorbe por el mundo de los sentidos, o qué es imaginar en realidad. No estoy siendo muy claro, pero...
No, ya lo dimos cuenta.
O sea, uno puede ser como víctima de la imaginación. No sé cómo presentarlo. Pero lo que yo experimento, como que hay otra...
Imaginación.
Otra imaginación.
En la cual no hay ninguna víctima.
No.
Estoy de acuerdo con eso.
Y en esos casos como que, bueno, se arroja una enseñanza. Viste que muchas veces, la gente a veces, hay un dicho muy común que por ahí a veces cuando uno cree o imagina algo, siente algo y se atemoriza o lo que fuera, le dice, no, es producto de la imaginación, no es real eso. O sea, el que dice eso no está imaginando eso, pero para el otro es real.
Claro, ni aprende de la imaginación tampoco.
Bueno, esa es una. Yo me refiero a otro tipo de imaginación, donde uno pasa a ser como el director de la obra, pone los personajes, le da la letra y todo eso arroja una enseñanza. Entonces la pregunta que por ahí te traigo, no para aclararlo eso, siento que eso es algo como que uno está caminando. Pero por ahí es preguntarte a vos, como desde el ángulo del despertar, o sea, para el despierto, ¿qué es imaginar? Cuando vos comentás acerca de las escuelas del espacio, que la primera tarea como del iniciado es crearlas en la imaginación, ¿qué es eso? ¿Cómo, de qué se vale ese iniciado para crear eso?
Mira, yo creo que hay dos cosas que deberían ser aclaradas. Uno aprende experimentando. Tener claro quién es el que aprende experimentando. O sea, pasando por situaciones físicas. O sea, se atraviesa una situación física y se aprende algo. Hay alguien que experimenta eso. ¿Sí? ¿Quién es el que aprende imaginando? Hay alguien en nosotros que aprende experimentando. Pero ¿quién es el que aprende imaginando? Que no es el que experimenta. El que experimenta está sujeto a un plano muy lógico, muy evidente, muy físico. El que se imagina, no. Entonces hay otro experimentador a través de la imaginación. ¿Quién será ese? Eso es lo importante. Quien aprende experimentando está sujeto a la experimentación, es esclavo de la experimentación. Tiene que pasar por una situación para aprender. Quien puede imaginar no necesita pasar por una situación, aprende imaginando. Y el resultado, si se quiere, es el mismo o mayor. Porque no está sujeto a la evidencia del plano físico, a la limitación del plano físico. Todo lo contrario. Entonces, ¿quién será el que crece a instancias de la imaginación? Yo creo que la personalidad aprende experimentando. El alma puede aprender imaginando. Y tal vez algo más que el alma misma puede aprender imaginando. La circunstancia física para aquel que es el alma o algo más es la imaginación. Es exactamente lo mismo que el plano físico. Entonces lo que está aconteciendo en el plano de la imaginación para esa entidad es real y aprende a instancias de eso. Si no puede aprender a instancias de eso, tiene que aprender el hombre experimentando físicamente y luego darle el recuerdo de la experimentación a aquel. ¿Te das cuenta? O sea, finalmente el alma recoge la experiencia de la personalidad. Pero ¿para qué atravesar eso? Si el alma puede aprender en el reino de la imaginación y no sufrir lo que la personalidad puede sufrir. Muchas veces hemos hablado de que los magos generalmente aprenden a través de la imaginación, no aprenden experimentando. Pueden dramatizar hechos para aprender de la misma dramaticidad, para que el hecho no acontezca. Seguramente que sí. Es como si la humanidad misma se imaginara el caos que puede llegar a suceder y aprendiera de ese caos y pudiera surgir algo de esa imaginación del caos, lo más probable es que evite el caos. Lo más probable. Porque si aprendió en el reino de la imaginación, ¿para qué necesita aprender físicamente? No hay razón. Ya aprendió. Entonces se evade de todas las limitaciones físicas, emocionales, mentales y aprende de otra manera, en otro espacio y en otro tiempo. Uno para aprender haciendo intervenir el plano físico tiene que tardar mucho tiempo para aprender. En el reino de la imaginación puede aprender en otro tiempo, a otra velocidad. Un día de imaginación puede ser muchos años de experiencias físicas. Un día. ¿Qué pasa con los días restantes en cuanto a esa lección? Porque él aprendió eso. Y eso no va a volver a suceder, digámoslo así. Porque ya lo aprendió. Pero ¿cuál sería el contenido de esos días? Tal vez ninguno. En cuanto a eso, y experimenta una desocupación, experimenta un vacío, experimenta una libertad. Es como el chico que aprendió la lección en la escuela antes de tiempo. Está libre ahora, pues ya lo aprendió, ya hizo los deberes, pero todavía no terminó la hora de clase, pero ya está libre, prácticamente. Si quiere puede ayudar a los otros chicos, y si no quiere, no ayuda a nadie. Se queda gozando de esa libertad, o puede hacer lo que quiera, o salir de la escuela, lo que quiera. Es un suponer, ¿no? Pero hay algo de una gran verdad allí, que las misiones son un desborde del aprendizaje. Las verdaderas misiones de los seres humanos es cuando ya han aprendido lo que tienen que aprender. Y sobre la base de esa libertad ganada, ese tiempo recobrado, allí surge la misión, nunca antes. En fin, es un gran tema realmente, ¿no? Porque es aprender más allá de las circunstancias físicas. Y cuando las circunstancias físicas ya no tienen ese contenido de, no sé, de sacrificio, de dolor, de incertidumbre, para que el hombre aprenda, porque el hombre ya aprende de otra manera, ¿cuál será el contenido de las instancias físicas? No sé. Tal vez por primera vez las contemple. Y si las puede contemplar vacía de contenido, ¿de qué hablarán todas esas cosas? ¿De qué nos hablará la naturaleza cuando la hemos despojado de toda posibilidad justiciante que puede tener para con el hombre? ¿De qué nos hablará? Tal vez de su origen mismo. tal vez de leyes incomprensibles aún por el hombre, pero que empiezan a ser comprensibles para él. Porque la naturaleza no necesita justiciarlo, él ya aprendió de otra manera. Es como si el mundo aprendiera de otra manera, de alguna manera desactiva también ciertos poderes de la naturaleza, porque él aprendió. Entonces no habrá naturaleza rebelde, no habrán huracanes, no habrá terremotos, no habrá tornados, no habrá muchas cosas de ese tipo, porque la humanidad ya aprendió de otra manera. En fin, cuántos temas, ¿no? Pero que únicamente, perdóname, pueden ser comprensibles si uno ha sabido aprender de la imaginación. Sí, decí. ¿Ibas a decir algo?
Sí. Que hay como una brecha entre ese mundo y como el físico. Y donde como surge la duda también. Porque, bueno, uno está rodeado de...
Está, te entiendo. Está. Pero ¿cuál será el origen o el simbolismo de esa duda? Y vos, de alguna manera u otra, lo has dicho, hay una brecha. Y yo preguntaría, ¿quién vive en esa brecha? ¿Quién vive en el filo de la navaja? Entre el mundo divino y el mundo humano hay una brecha. Pero hay alguien que vive en esa brecha. Y si hay alguien que vive en esa brecha, él pasa a ser un ciudadano de dos mundos. Es lo que pasa con el genio. El genio vincula dos mundos, dos dimensiones. Por eso es un genio. Porque está el reino de lo increado, pero está el reino de lo creado también. Él los puede vincular, él puede unir esos extremos. Yo creo que esa brecha es el Cristo interior, que une el mundo divino con el mundo humano. Es interesante ver eso. Más de lo que nos podemos imaginar ahora. Porque nadie puede habitar esos dos mundos a voluntad sin estar alguien en esa brecha, en ese intermedio, en ese punto medio. Y ese es el Cristo interior, que nace de la unión de polaridades, que nace de la unión de naturalezas. La primera noción que tiene es por la unión de la polaridad masculina con la femenina. Pero luego crece a instancias que comprueba la relación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Te agradezco muchísimo.
No, yo a vos, Jaco. Yo a vos.